Programas educativos para todos los niveles, de inicial, primaria y secundaria, te acompañan todos los días en la radio de Seguimos Educando. Más de 80 radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares se suman a la emisión de la radio escuela. Sumate vos también.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Atención a las chicas y chicos de segundo y tercer grado. A partir de este momento, comienza la aventura del conocimiento. Porque llega Seguimos Educando, con Pablo Markovsky y el maestro Martín Franco.
¿Cómo les va, amigas, amigos, chicas y chicos de todo el país? Bienvenidas, bienvenidos a la escuela más grande de la Argentina. Empieza el último día de la semana en la radio escuela de Seguimos Educando. ¿Cómo andan? Hola, acá estamos en nuestro último día de campamento, Martín. Qué emoción, todo lo que aprendimos, todo lo que vimos esta semana. Los cielos espectaculares, atardeceres, amaneceres. Bueno, se agarró un chaparrón y sobre todo tenemos un nuevo amigo que es Milton.
Hola, Milton.
La mojarra guardiana.
Hola, Milton. Guarda ahí. Sí. Eso. Muy bien,
bien. Ayer fuimos a pescar y no nos fue muy bien, que digamos. Pero no nos fue muy bien para comer, pero muy bien porque Milton, la verdad, que demostró ser muy sociable.
Así es. No quiso comer los fideos que hicimos.
Sí.
Así que tenemos que informarnos sobre qué darle de comer al pobre Milton.
Bien, Milton se queda con nosotros, es nuestra mojarra que adoptamos en la radioescuela. Y ayer hablamos mucho del sol, hemos escuchado también cosas de la luna, pero quiero que nos concentremos bien en la luna y por qué cambia, por qué es distinta la luna.
Así es. Bueno, y en esta noche de fogón, ¿no?
¿Vas a payar?
Aquí
en la radioescuela, mientras me duele una muela, espero que no haya un apagón.
Ay, me encanta. Bueno, no está el piano hoy.
Sí, lo llevó Elmer de vuelta.
Lo llevó Elmer, pero bueno, está acá. Muy bien la payada. Me quedé pensando, ¿no? Que vemos así.
Elmer.
Entre.
Sí, porque se puso una compañía de mudanzas.
Ah, mirá qué bien. Le está yendo bien, ¿no?
Más o menos, me dice.
¿Más o menos?
Sí.
Lo veo como medio cansado, lo vi de cara.
Sí, porque dice que le duele un poquito la espalda y es verdad, se esforzó mucho con el piano.
El piano y en un noveno piso estás vos, Pablo, encima, tenés que llevarle.
Es verdad.
La verdad es difícil.
Se le complica, aparte no entra en el ascensor.
Sí, por eso, todo por escalera. Sí. Pero, bueno. Me quedé pensando acá entre las nubes, ¿no? Que se fue despejando un poquito, que vemos esta luna llena, hermosa. Hermosa, me encanta la luna llena, me gustan todas las lunas. Y me quedé pensando eso, porque para dentro mío dije, me gustan todas las lunas. Y entonces, si me gustan todas las lunas, ¿quiere decir que hay más lunas? ¿Siempre vemos la misma luna? Era lo que me preguntaba yo, ¿no? Uh-huh. Y me quedé así como...
¿Y por qué decimos que son distintas?
No, y después me puse a pensar, y obviamente es la misma, pero que la vemos de distinta forma. Entonces, justamente en el día de hoy, para cerrar la semana... vamos a hablar mucho de esta protagonista de todas nuestras lecturas de la semana y vamos a ver cuáles son las distintas vistas de esa luna, cuáles son esas fases, les vamos a decir, de la luna.
Claro, porque a veces, no, ustedes saben, chicos, que vemos una luna redonda, gigante, súper llena, que es la luna llena, pero ¿qué pasa cuando se ve más chiquita, cuando se ve como si fuera una media luna para mojar en el café con leche?
Claro.
Bueno, por eso le vamos a preguntar a ustedes, ¿sí? Y van a contestar Male y Alma, como hicieron durante toda la semana, y le decimos muchas, pero muchas gracias por participar. ¿De qué les gustaría que esté hecha la luna? A ver.
Me gustaría que la luna sea de la galletita Oreo.
La luna quiero que esté hecha de Oreo, la mitad, y la otra mitad de brownie.
Muchas gracias. Nos podemos recibir una caja de galletitas. No nos molesta para absolutamente nada.
A mí me gusta cuando son caseras y horneaditas.
¡Ay, qué ricas! Esa crema, ¿no?
Sí.
Y ese chocolate que queda como más durito también. Me gusta mucho. Bueno, justamente estamos hablando de esto, de la luna, lo vimos también en la lectura del ratón que quería comerse la luna y lo vamos a seguir viendo
y
hoy.
Y el gato también, la del gato.
Así es, hoy tenemos también la segunda parte, la del ratón. Y nos preguntamos qué es la luna, ¿de queso es? ¿Es de galletita? ¿Es de brownie?
Parece que no.
No, para nada. Como dice en el cuento que venimos leyendo, la luna es de luna. ¿Y qué es la luna entonces?
¿Qué es la luna? No es un planeta, ya lo aclaraste vos.
No, escuchá, es un satélite natural.
Natural, o sea que come sano.
Sí, se alimenta. No, es un satélite natural que nos lo dio en la naturaleza.
Ah.
No es que lo mandó un hombre o una mujer al espacio para que haga algo, un satélite. Claro. Para, no sé.
No pasar. Es un satélite en términos de telecomunicaciones.
Así es. Es un satélite natural. ¿Qué es un satélite? Es un cuerpo, se le dice cuerpo dentro de la rama de la astronomía, que gira alrededor de un planeta y no tiene luz.
¡Mira vos!
¿Ah? O sea que la luz de la luna no es propia.
No
está
es
colgada propia. De la luz la luna.
Está colgada de la luz del sol.
Ah.
Así es. Y justamente por eso es que depende de dónde estamos, cómo viene la noche y demás, es que vemos alguna partecita iluminada de la luna.
Wow. Ah, con razón.
Y así es que a veces la vemos llena, como hoy. A veces no la vemos. Y hay otras veces que la vemos como partecitas. Hay veces que parece más como si fuera una media luna, como si fuera una C. Y hay otras veces que parece más una D. Entonces decimos que cuando no vemos la luna, ajá, no porque está nublado, sino porque no la vemos, porque está, no está ahí, es luna nueva. Quiere decir que no vemos ningún ninguna superficie, ninguna parte de la superficie de la luna. Después va creciendo, empezamos a ver un poquitito, con el cuarto creciente, va como llenándose hasta que se hace luna llena, que la vemos completa. Y ahí otra vez dejamos de verla un poquito, como si fuera una media luna, pero para el otro lado, una C, pero para el otro lado. Y ahí vemos, le decimos cuarto menguante, hasta que vuelve a desaparecer otra vez y así empieza todo el tiempo. Y si buscan en internet o en el diario o en algún libro, está el calendario lunar donde todos los chicos, las chicas, los grandes, las grandes, todos pueden ver cuándo te toca poder ver la luna en el cielo.
Y hablando de ese tema, vamos a escuchar a los casurros que hablan de las fases de la luna.
Aunque parezca lo contrario, la luna no tiene luz propia. Como un espejo, el lado visible de la luna refleja la luz del sol.
El aspecto de la luna cambia todos los días y cada uno de esos aspectos se llama fase.
Por eso existen 29 fases lunares, lo cual hace que el ciclo de las fases lunares esté relacionado con el mes como unidad de medida de tiempo.
Aunque en los almanaques solo se marcan 4 de las fases lunares.
Los griegos ya comprendían el porqué de estos cambios. El astrónomo Aristarco de Samos sabía que la luna, la tierra y el sol eran los vértices de un triángulo.
Y que las fases de la luna se daban por la posición que ésta ocupa en relación con la tierra y el sol.
Tan importantes son las fases lunares que están presentes en distintas banderas, como las de Turquía, Laos, Malasia y Pakistán.
Había una vez una radio que te contaba los mejores cuentos. Hola, ¿estás ahí? Dale, quédate que comienza el cuento. Estás escuchando Seguimos Educando.
Bajó despacito y sentado sobre un hongo blanco, rabió y lloró mojándose los bigotes con las lágrimas. Ratón Bigote le habló de los aviones, pero tampoco. Y tampoco le sirvió trepar a un nogal de 100 años. Ni tratar de volar en un panadero. Ahí andaba Ratatá con su problema, arrastrando la cola. Ya iba a llegar el invierno. Las hojas se tumbaban a dormir sus sueños con crujidos. Muchas fogatas hablaban con humo.
Ratatá,
Olí montañas de queso en el sótano de la granja verde. Hay que conseguir uno. Así tendremos comida segura. El queso es inmenso y necesitamos comida para pasar los meses fríos.
Quiero probar aquel queso que debe ser más rico. Bigote, nada quiero más en el mundo que llegar a la luna. ¿Me acompañas?
Pero Ratata, la luna es de luna y no de queso.
Sea como sea, yo iré a ver de qué es. Y si la luna es de queso, te llamaré para que me ayudes a bajarla. ¿Estamos?
Estamos. Y si no es de queso, ¿me vas a ayudar con el del sótano?
Estamos.
Una mañana plateada, el ratón Bigote le habló del chico del barrilete rojo. Le contó que le contaron que alguien había contado que este barrilete subía hasta rozar la luna.
¿Hasta la luna?
Bueno, casi hasta la luna. Había que saltar un poquito.
A mí me gustan los barriletes.
Y este era un barrilete especial, que podía volar muy alto.
¿Como un cohete?
Claro, era justo lo que Ratatá estaba necesitando, che. Al otro día, Ratatá estaba listo para su nueva aventura. Ratatá no esperó más. Espió al niño desde una matita de menta y en una pirueta del barrilete que estaba subiendo, el ratón se prendió de la cola y la escaló hasta llegar a la cara roja del barrilete. Subieron. Ratatá tenía un poco de miedo. Al fin, la luna. Balanceándose, el barrilete rojo empezó a coquetear, a hacer firuletes y de repente, ¡pácate! Ratatá había caído sobre una llanura de luna amarilla.
¡Qué lástima! Al final, la luna está hecha de luna. Y parecía tan rica.
Desde allá arriba, Ratatá escribió su nombre en la superficie fría para que se supiera que el primero en caminar sobre la luna fue un ratón. Y saltó al barrilete que pasaba por ahí cerca. ¡Ratatá!
Y la luna es un lugar inmenso, pero no hay nada. Es enorme y está hecha de luna.
¡Qué pena! Ahora vamos a tener que ir al sótano. El invierno está cada vez más cerca. ¡Oh!
Aquel fue un invierno muy frío. Las fogatas murieron y los árboles solos se peleaban con el viento. Pero Ratatá y Bigote estuvieron muy bien en sus cuevas, asando queso. Contaban cuentos de viajes a la luna y al mar y a las ciudades.
¿Y te conté que dejé mi nombre escrito en la luna?
Sí.
Ah. ¿Y que me tiré del barrilete en el momento justo para aterrizar?
20 veces.
Ah. Estoy pensando en ir al mar este verano. ¿Querés venir?
¿Al mar?
Sí, viajar por el mundo arriba de un barco.
Ay, Ratatá, Ratatá.
Y el ratón que quería comerse la luna de Laura de Betach, que compartimos de la mano de los amigos y amigas de la TV Pública del programa Te Cuento, de Cuento en Cuento, bien digo, terminó de esta manera. Y una vez más, la luna mirada como un alimento por un animal, en este caso un ratón.
Así es, lo que me pareció re loco de esta historia, que para mí tuvo un final sorpresivo, fue que todo el tiempo estábamos hablando de que es una... La luna es de queso, ¿no? Porque había encontrado ese pedazo de queso. Y al final, como que no llegaba la luna, y al final termina llegando con el barrilete ese que me pareció fantástico. Y cuando llegué dije, bueno, se la va a comer a la luna. Y no, es como que el final me re sorprendió y de golpe fue un... Ah, no, la luna es de luna, como decíamos antes. Y no hay nada para comerse. Es como que era todo fantasioso, hasta que al final me puso un baldazo de realidad y me dijo, no, mirá, la luna es la luna. Claro, por favor, ¿cómo te vas a comer la luna?
Bien, hablando de lunas, hablando de satélites, de cuerpos celestes, de órbitas, del sol y de todo esto que tanto nos entusiasmó desde que nos vinimos de campamento, vamos a hacer una entrevista.
¡Ay, me encanta!
¿Te parece?
Sí.
Vamos a saludar a Sandra Costa. Ella es licenciada en arte. Además, coordina la sala del planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es parte del equipo de divulgadoras y divulgadores del planetario y, además, del planetario itinerante. La saludamos. Martín, ¿tenés una pregunta para ella?
Sí, buena, Sandra. Te queríamos consultar. ¿Qué tiene de atractivo o apasionante la astronomía para vos?
Creo que cualquier persona que alguna vez vio un cielo estrellado fuera de una gran ciudad, sí, eso es muy importante, porque no es lo mismo ver las estrellas en una ciudad en donde hay contaminación, en donde, bueno, no se ve la misma cantidad de estrellas. Pero cualquiera que lo haya visto, por ejemplo, en el campo, se debe haber preguntado qué hay allá, qué hay ahí afuera, qué hay allá a lo lejos. En mi caso esto me generó curiosidad desde muy, pero muy chiquitita, y tuve la oportunidad de acercarme a la astronomía a través de la divulgación. En el planetario hacemos eso, hacemos divulgación y popularización de la ciencia. Es decir, que contamos lo que los investigadores descubren de una manera que todo el mundo pueda entenderlo. La verdad es que creo que la astronomía es enorme y por eso es tan maravillosa, porque tiene lugar para que distintas ciencias le puedan aportar y puedan enriquecer nuestra imagen del universo.
Qué lindo lo que contás, Sandra. ¿Y qué es lo sorprendente del espacio para vos?
Lo sorprendente del espacio, bueno, el espacio, cuando hablamos del espacio, la realidad es que estamos hablando de todo, ¿sí? El espacio es inmenso, es todo. Y hoy en día hay tanta, pero tanta información que es sorprendente. Una manera de tener una idea sobre qué hay allá afuera son, por ejemplo, las imágenes que nos traen los telescopios. El planetario trata de acercar esas imágenes que nos maravillan y justamente con ellas intentar comprender un poquitito más. Es decir, que estas imágenes sean la puerta de entrada para todos esos datos, toda esa información que los astrónomos están recolectando del universo.
Sandra, y te hago una consulta, porque el otro día anduve por los bosques de Palermo, acá en Buenos Aires, vi los patitos, los lagos, en el lago, todo, y me quedé pensando, ¿qué me encuentro si entro al planetario de la ciudad de Buenos Aires?
Los que van al planetario, en primer lugar, se encuentran con un edificio único. Es un edificio muy especial que llama la atención de grandes, de chicos, de los argentinos, de los extranjeros, de todo el mundo. Ahí tenemos visitas guiadas gratuitas con las cuales pueden conocerlo. Bueno, vas caminando por el parque y seguramente vas a ver ahí a lo alto el Copernicano, que es un gigantesco globo de vidrio que tiene más de 100 años y que representa el sistema solar y las estrellas. A los costados del planetario, cuando estás entrando, está el parque, ¿sí? La plaza astronómica, y de un lado tenés dos esculturas. En realidad, una es un globo terráqueo paralelo, es decir, la Tierra vista desde el espacio, desde la perspectiva de Argentina arriba, es decir, cómo está ubicada la Tierra en el espacio, y podés ver proyectadas las sombras ahí. Y del otro lado, el huso horario local de Buenos Aires. Pero lo más importante es que tenemos tres extraterrestres. Sí, tres. ¿Saben de quién estoy hablando? No sé si alguno lo sabe, pero estamos hablando de los meteoritos. Tres meteoritos hay en la plaza astronómica que cayeron en Argentina hace unos 4.000 años en un lugar que se llama Campo del Cielo, una zona que queda entre Chaco y Santiago del Estero. Realmente es maravilloso verlos. Son los primos hermanos de los asteroides, así que un pedacito de asteroide que llegó a la Tierra. Entrás y en el primer piso está el museo interactivo con juegos, con información y bueno, subís un poquito más y ahí donde se ve el anillo, ¿sí? Esa especie de anillo tipo Saturno que tiene el planetario, adentro, en la media pelota, está la sala del planetario, que es el corazón. donde hay funciones para chicos, para grandes y donde, sobre todas las cosas, contamos historias y vivimos aventuras.
¡Qué bueno, Sandra! ¿Y cuáles son las preguntas, las inquietudes que plantean las chicas y chicos cuando van?
Preguntan por los planetas, preguntan por las distancias del universo, ¿sí? Qué cosas se encuentran más cerca, qué cosas se encuentran más lejos. Les encanta saber algo sobre los agujeros negros que tienen tanta prensa y que son tan, pero tan misteriosos. Y también por la posibilidad de vida extraterrestre. Y ahí siempre les aclaramos que vida fuera de la Tierra no quiere decir platos voladores. Por ejemplo, los robots que fueron a Marte buscan vida microbiana, es decir, organismos tan, pero tan chiquititos que se necesita un microscopio para poder observarlos. También hay búsqueda de vida extraterrestre inteligente, eso es verdad. Pero bueno, cuando uno habla de vida, ¿sí? Si llega a aparecer alguna vez la novedad, la información, la noticia de que se encontró vida, no necesariamente uno va a encontrar a un extraterrestre que le diga bienvenido a mi planeta, sino que probablemente lo que encuentre es algo que se tenga que ver con un microscopio.
Sandra, y una última consulta. Con esta semana repleta de astronomía, yo calculo que hay gente, algunos chicos, chicas que van a querer ser astrónomos. ¿Qué consejos le darías?
Para todos aquellos que quieran seguir la carrera de astrónomos, bueno, la realidad es que para todo el mundo, que lo primero que haga es que siga lo que realmente tiene ganas de hacer, ¿sí? Siempre está bueno tratar de seguir lo que uno sueña y lo que a uno lo motiva y le dan ganas de conocer más. Y por supuesto que sería maravilloso que siga la carrera de astronomía, nos pondría muy pero muy contentos. Y que uno pueda acercarse a la astronomía mucho antes de iniciar una carrera universitaria, ¿sí? Chicos de segundo y de tercer grado también pueden acercarse a la astronomía a través de grupos de aficionados. Seguro, en la zona donde cada uno vive, hay gente que se dedica a observar por telescopio y que se reúnen, ¿sí? La gente se junta cuando le gusta algo y mucho pasa esto con astronomía. Por otro lado, cuando sean más grandes y tengan que iniciar la carrera, bueno, hay algunos lugares en Argentina donde se pueden estudiar, por ejemplo en Córdoba, en La Plata, pero también hay otras maneras de acercarse a la astronomía, por ejemplo a través de la física. Si uno estudia física, desde ahí puede llegar a la astrofísica, que es otra forma de llegar a la astronomía.
Bueno, Sandra, muchas gracias. Es Sandra Costa, ella forma parte del equipo de personas que cuando vamos al planetario hacen que, bueno, esa visita, ese encuentro con el mundo de la astronomía y ese lugar tan especial sea tan atractivo y fácil, o más fácil de entender, ¿no? Lo que yo no entiendo es cómo nos encariñamos tanto con nuestra mojarra, Milton.
Tené
la
cuidado,
mojarra guardiana.
Tené cuidado, no te mojes los pies acá en el río porque ya sacamos todo. Sí, pero no te mojes.
Le cantamos la canción que le escribí. Bueno, mejor no, porque me voy a poner a llorar de emoción.
Me da un poquito de vergüenza, me parece muy íntima la canción.
Sí. Bueno, ya saben los que nos vienen escuchando estos días que tenemos a Milton, que en realidad iba a ser nuestra cena, pero no nos alcanzaba y al final nos encariñamos y es nuestra mascota.
Así es, mira, da la alita ya. En dos días logramos que dé la alita.
Chao, Milton, voy a soltarlo con cuidado. Milton, habla bien de nosotros, ¿eh? Contales a todos tus amigos y amigas de este río que, bueno, fue muy lindo conocerte. ¡Chao, Milton!
¡Chao, Milton! ¡Chao! Te canto la de Michael Jackson. ¡Miren a Willy!
Gracias, Milton. Bueno, amigas, amigos, con suelta de Milton, la mojarra guardiana incluida, nosotros, la verdad que me parece que vivimos una aventura que tiene que ver con el campamento, pero con un gran aprendizaje del sol, de la luna, de poder ubicarnos a través de las sombras, qué momento del día es, ¿no, Martín?
Sí, y siempre la observación, esta vez con mucha más paciencia que otras, porque sí, también son más chiquititos, la observación como ahí fuente de toda sabiduría.
Como siempre, un gustazo compartir a todas las partes del país a las que llega la radioescuela de la mano de las distintas radios y plataformas. Nos encontramos la próxima semana y, como siempre, nos vamos con música. La verdad que fue un viaje apasionante. Nos despedimos y nos reencontramos el lunes que viene.
Chau, chau.
No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar de la calle, olvidarme, al colegio unirme por una pantalla y no me puedo concentrar. Con mi abuela conversar por teléfono, hacerle hola desde lejos, sentada en su balcón. Las palomas de la plaza ya la extrañan, quieren una explicación. Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria, imposible ir contigo a jugar. Tu abrazo bien vale la espera. Solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera. El invierno siempre tiene un final. Mañana será primavera. Para el tiempo pasar, agarré un libro regalo de mi viejo y lo leo sin parar. En la noche se lo cuento a mi mamá cuando ella se va a acostar. Aprendí a cocinar, las recetas las anoto en un cuaderno. Yo que no hacía ni un huevo, un banquete te voy a preparar cuando nos veamos de nuevo. Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria, imposible ir contigo a jugar. Tu abrazo bien vale la espera. Solo quiero que esto acabe y la vida vuelva entera. El invierno siempre tiene un final. Mañana será primavera. Ojalá estés bien. Estos días para todos son extraños. Solo quiero decirte que no te imaginas cuánto echo de menos el tenerte a mi lado. Me aburro como cualquiera, pero sé que es cosa seria, imposible ir contigo a jugar. Tu abrazo bien vale la espera. Acabe y la vida vuelva entera. El invierno siempre tiene un final. Mañana será primavera. Mañana será primavera.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de segundo y tercer grado ha terminado por hoy. Vos quedate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.